Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, esperando la comunicación con Gillespie y con Patricio Bartón, que están en algún lugar de la República, exactamente en aquellos que ocupan sus respectivos domicilios.
Así es, aquí custodiando la frontera. Buenas noches.
Buenas noches, reportándome desde Monte Grande.
Y aquí nosotros esperando vuestro testimonio, siempre interesante, acerca de pensamientos, vivencias, anécdotas, como Ruggeri, que siempre cuenta anécdotas.
Sí,
porque el otro día me llamaron para que contara una anécdota por video. Una anécdota de 3 minutos. ¿Sabés lo que es una anécdota de 3 minutos?
No, es claro, media vida, media vida.
En 3 minutos, más o menos, es todo el descubrimiento de América.
Ahora sí, le digo que para usted es una enormidad. El otro día vi en televisión a Guillermo Coppola contando anécdotas. Puede estar toda una noche contando.
Sí. A mí es que las inventa. Pero lo que pasa es que Coppola lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
Sí, así es un arte.
Y Ruggeri también. Cuentan muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero igual, es un género que a mí particularmente no me seduce tanto, y no me, y menos me seduce para mí, para ser yo el contador. Sí, por ahí sí, puedo escuchar cuando otros las cuentan, pero contar una yo. Enseguida me quedo sin asunto.
Y que se sostenga 3 minutos con toda la
no,
trama.
No, es imposible. Es imposible.
Además, ¿no le sucede que cuando le piden que cuente una anécdota, a uno no se le ocurre, pero ni media anécdota?
Es que a mí no me sucedió nada en la vida, ¿me entiende?
Sí, que algo le habrá sucedido.
Bueno,
pero no le viene.
Hay otros que cuentan esas cosas que me sucedieron a mí.
Claro, bueno, entonces tiene que irse con esos.
Claro, claro, pero no.
Salir con eso.
No me veo, ahí la verdad no me veo, le digo, contando una anécdota. Bien. Bueno, ¿y ustedes han pensado algo que pueda servir para amueblar nuestras reflexiones, nuestras charlas radiales, etcétera?
Imagínense que nosotros estamos confinados desde marzo, los tres, quizás sí, seamos los últimos tres.
Somos los únicos tres, creo, me parece.
Claro, sí, sí, los últimos tres confinados somos.
Claro, porque hay que mirar por la ventana, yo veo
sí, otra. Si no hay nadie adentro de su casa, salieron tan todos a pasear por frente a mi ventana.
Sí.
la muchedumbre.
Entonces digo, uno le van mermando las anécdotas porque la experiencia de vida también se achica.
Sí. Se achica, sí, sí. Y conviene. Sí, también he notado que hay mucho libro, mucha audición de radio, mucho trabajo artístico que se hace con cosas que le pasaron a los demás.
Sí,
que
sí,
cuentan
señor.
Los demás y que escriben los demás.
Sí, señor. Sí, señor.
Es decir, imagínenselo a Borges llamando por teléfono a todos sus amigos escritores pidiéndole que les cuenten una anécdota. Y después hace un libro, Ficciones, ¿no? Las mejores anécdotas de Ezequiel Martínez Estrada, Adolfo Bioy Casares, Eduardo Mallea, Manuel Gálvez.
Bueno, ese libro lo hizo.
Si le hubiera dado resultado esa metodología, no hubiera escrito nada.
No.
Bueno,
sí lo hizo,
estamos corriendo
Bioy Casares
un poco ese
hizo ese libro.
Estamos corriendo un poco ese riesgo, porque no hay programas que fabriquen sus propios contenidos.
Sí,
los contenidos son siempre de tipos a los que se llama por teléfono para que digan algo interesante.
Claro. ¿Y a quién podríamos llamar?
No sé. No sé,
qué sé yo. Porque también eso se va a llegar.
Sí, a Leandro Santoro, por ejemplo.
Sí.
El pobre tipo no escribe nunca un libro de él y figura en todos los libros, en todos los programas, cada 10 minutos... lo están llamando para preguntarle cosas, me imagino que le pagarán.
No, bueno, no.
Porque es tiempo de él. Y está escribiendo los libretos de infinidad de programas, opúsculos, declaraciones, no sé, poemas. Está en todas partes. Pasemos a otra cosa.
Bueno,
muy bien. No hablamos aquí más de anécdotas.
No, por favor. A todo esto le voy a contar algo que me pasó.
Sí, no sabe lo que me pasó.
No, lo que tenemos aquí es un informe, ejercicios y tratamientos para abandonar el ronquido. Para no roncar. Hay gente que ronca y a veces uno se queda a dormir en casas ajenas de personas poco conocidas. Por ahí sí. No tenemos tanta confianza. Uno se queda a dormir y a la noche empieza a roncar.
Pero usted sabe que muchos roncadores, y yo soy un caso, no se autoperciben. Sí. No
puedo
se
dar fe. Claro, no se admiten como tales.
Puedo dar fe como compañero de habitación de las giras con Patricio Barto, puedo dar fe.
Bueno, si quiere, yo empiezo a hablar
ronca
de usted.
Sino que se duerme al instante que se acuesta. Me deja con las conversaciones por la mitad. Digo, mirá qué lindo este público de Trenquelau, que ya está dormido.
También usted le habla de cada cosa.
Bueno. Claro, instante, me cuenta las anécdotas con la luz apagada.
Empieza con las anécdotas. Bueno, es un informe, muy útil, muy útil.
Sí, sí, claro.
Esto, ¿cómo hace uno para disimular? No se puede. Entonces, aquí nos dan alguna solución. Los ronquidos se producen cuando existe una obstrucción en la parte posterior de la boca y la nariz que impide el paso de aire. Bueno, pero en ese caso te morirías.
Claro, pero ¿sabe qué? Yo no tengo claro, y se lo pregunto a usted. Usted es médico, ¿no?
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes.
¿Puedo lavarme las mismas?
No, espere,
señor.
Se lo pregunto a usted como médico, porque usted empieza a desarrollar el tema y hay un dato introductorio que es fundamental, que es, no llego a comprender cómo es la conexión nariz y boca, la conexión interna.
Hay un agujerito.
¿Es uno o son dos?
Puede ser dos.
No, puede ser, no me digas.
¿Qué pasa? Desde el paladar a la nariz, que es lo que le permite, ¿para qué está ese agujerito? Cuando usted fuma y desea impresionar a los presentes sacando el humo por la nariz, ahí está el agujerito ese del paladar que la sabia naturaleza ha puesto allí para que uno realice esos malabarismos.
No, bueno, no creo que esté diseñado para eso. Discúlpeme, sé que usted es médico,
sí, pero... Sí, sí.
Sí, a veces pasa también que a uno... ¿No le pasó nunca que se le sale la comida por la nariz?
Sí, cuando se ríe.
Ah, eso, cuando uno...
Es un ataque de risa y le empieza a salir el puré de calabaza por la nariz ante el escándalo de los circunstantes.
El puré es muy de salir, y ¿sabe qué? La salsa boloñesa es muy de salir por la nariz.
Ay, por favor.
Sí. Bueno, ahora eso también produce un infortunio social que suele sostenerse muchos años.
Sí.
Se bueno, tiene que acá enseñar. acá dice que hay una zona donde cohabitan la campanilla, la lengua y el paladar blando.
Ah.
Bueno, cuando todos esos elementos chocan entre sí durante la respiración, se genera una vibración.
Sí, señor.
Que va acompañada del ruido típico del ronquido. Es un problema que afecta más a los hombres y a las personas con sobrepeso.
Sí, es claro. Cierto eso. Es cierto. Personas muy delgadas no roncan.
Sí, y desde luego ser... empeora con la edad.
Sí.
Más viejo se vuelve uno y más gordo, más ronca.
Discúlpeme. ¿Qué cosa mejora con la edad? ¿Qué mejora con la edad?
Nada, absolutamente nada. Ni siquiera la experiencia, porque lo que uno va ganando en experiencia se lo va olvidando.
Claro. O ya no lo puede aplicar para qué.
O no sirve, o son experiencias equivocadas, de antiguas tecnologías y de cosas. Por ejemplo, usted tiene mucha experiencia en patriarcalismo.
Sí, claro.
Y ahora la tiene que abolir. Las medidas generales que se suelen tomar son no consumir bebidas alcohólicas antes de acostarse, dormir preferentemente de costado, no acostado.
No, de costado.
Claro. De costado, sí, de canto.
Evitar una vida sedentaria.
Sí, señor.
Es decir, los nómades no roncan. Es un libro que estoy preparando.
¡Qué lindo ese libro! Sí,
los nómades no roncan. Y evitar también el consumo de tranquilizantes y antihistamínicos antes de atorrar. También hay que colocar la cama un poco inclinada, pero un poco, ¿eh?
Sí,
recomiendan. No va a poner la cama...
recomiendan en la...
de 80 grados.
No, en la cabecera...
Termina durmiendo en el piso.
No, en la cabecera recomiendan poner un ladrillo en cada pata de la cama, en la cabecera.
Claro. Después, no hacer cenas demasiado copiosas. También hay algunos remedios caseros, en fin. Pero acá tenemos que decirte algo. Ejercita la lengua.
¡Ah!
Atención.
Qué bien, muy bien.
Es un algo método divertido. Que a muchas personas les funciona, fortalecer la misma, la lengua, para evitar que se vaya hacia atrás durante el sueño. Se le va la lengua para atrás.
Claro, se va para atrás. Porque, ¿sabe qué? Se le queda flácida.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Entonces, al estar boca arriba, se le acumula toda la carne que usted tiene en la boca.
Claro. Sí. Bueno.
Se le va toda
para
atrás.
Un poco de respeto, por favor.
Si quiere hablamos como, claro. Hablo como compañero de cuarto.
Sí, sí, no, sí.
Por favor, señor. Y
otra cosa que usted puede hacer es atarse la lengua para una pequeña soguita y tirarla para adelante.
Sí, pero...
Y mantenerla tensa. Mantenerla siempre medio afuera. O sea, si usted duerme con la lengua afuera, prácticamente no va a roncar. Recuerda aquella que... A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Bueno,
usted sabe que yo en algún momento de mi vida, hace muchos años, hice un curso de técnica vocal.
Ajá. Sí.
Qué para bien, voz, qué. Para voz hablada, no para canto, sino para voz hablada.
Claro.
Y hacíamos una hora de ejercicio de lengua, más o menos. Estábamos todos y uno se ponía...
No se detenga.
Uno se ponía con una compañera. Digo compañera porque la mayoría eran mujeres.
Sí.
Y hacíamos de espejo. Uno ponía la lengua acanalada.
Sí.
Ah,
y
la otra.
Y Claro, así, bien acanalada y para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera.
Por favor, señor.
Y ella también. Entonces estábamos, y observamos, después hacíamos la crítica del otro. Entonces.
Acá dice que un ejercicio sencillo es sacar la lengua de la boca y estirarla todo lo que pueda. Arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda durante un minuto.
Sí.
¿Ustedes no hacían eso?
Sí, tocarse la pera y la nariz.
Los labios y aspirar aire para poner tensión en los músculos de la boca y la lengua. 5 repeticiones de 5 segundos es suficiente, ¿eh? No se va a pasar toda la tarde.
Después se repite
con la
serie.
Lengua afuera.
¿Sabe lo que a mí nunca me salió y a poca gente le sale, pero conozco gente que sí? Que es inflar la lengua.
¿Con aire?
Hay gente que la
¿Y
hincha.
¿Por dónde se le mete el aire a la lengua?
No lo sé.
Que es como una bolsa de agua caliente para los pies.
No sé, la hincha quizás se dilata, entonces parece que se infla, que se inflara.
Eso es interesante, ¿eh?
Claro, entonces, a mí no me sale, ¿eh?
Bueno.
¿Pero con entrenamiento?
Sí. Ahora, si usted cuando dice que saca la lengua afuera y la mueve para un costado, ¿la saca con la mano o la lengua sale por sus propios medios?
No, por sus propios medios, señor. Y así la tiene que la ejercita.
Claro, acá me dice no se la agarre con la mano, la lengua, porque la mano está suya.
Claro.
La mano
tiene
está
gérmenes.
Sucia.
Sí, señor.
Andá a saber cuántos gérmenes patógenos. Así que, bueno, si se va a agarrar la lengua con la mano, póngase un guante de boxeo.
Sí, está bien, pero el guante también puede estar sucio.
Interesante lo que le voy a decir ahora. Sí. Un ejercicio es cantar antes de acostarse.
Ah.
Este sencillo truco, no es un truco cantar.
No, pero sí no, antes de acostarse.
Debería ayudar a las personas que roncan por falta de tono muscular en la garganta. Según un estudio del Hospital Royal Devon and Exeter de Inglaterra, que hacen caso omiso de todas las enfermedades que hay en el mundo y se dedican a investigar la falta de tono muscular en la garganta.
Sí. Bueno, alguien lo tiene que hacer.
Sí. Después, ejercicios guturales. También le va a gustar. Vamos a hacerlo, ¿eh?
A ver.
Practicar a diario algunos sonidos, como pronunciar la palabra unga en distintos tonos durante 18 minutos.
¿18 minutos?
¿Por qué tan exacto?
Unga.
Pero distintos tonos, otros tonos.
A ver, cada uno en un tono distinto.
Unga.
Onga.
No, onga. Pero vio que tarde o temprano uno dice onga.
Sí, se le va cerrando la U y cuando quiere acordar está diciendo onga. Lo cual no es lo mismo, no sale. No.
Pero 18 minutos es una barbaridad.
Y no roncas más.
Sí, bueno, tampoco duerme.
Después. Tocar un instrumento de viento.
Sí, mire, bueno,
eso le iba a decir.
En vez de dormir, por ejemplo.
El ejercicio de la lengua, por ejemplo, cuando uno es trompetista, es constante. La lengua trabaja adentro de la cavidad bucal constantemente. Señor. De repente, las notas, famosas notas agudas de la trompeta, se consiguen con la lengua.
Eso usted lo habrá conseguido así, pero trompetistas son estos.
Dice que las consigue.
Claro. No. Usted lo consigue así. Dice,
consigue con la lengua.
No,
sí.
Es que la lengua dentro de la cavidad bucal se va moviendo según las notas que uno va haciendo. Y a notas cada vez más agudas, la lengua tiene que ir achicando el conducto de aire hasta hacerlo muy, muy finito, digamos.
Mirá vos.
Sí, sí.
Bueno, es como cuando uno pone el dedo la punta de la manguera para que el chorro salga
exacto.
Más finito y también más fuerte.
Claro, la lengua dentro de la boca se va encorvando, achicando el conducto.
Bueno, esta es nuestra sección, aprenda a tocar la trompeta.
Sí. Qué maravilla,
y de paso no rompe. Acá dice, tocar un instrumento de viento también ejercita los músculos de la zona faríngea, y hace que una vez acostado, los tejidos no obstruyan la garganta. Los claro. tejidos se refiere al tejido así...
Sí, dentro del organismo.
Humano, de carne, sí. cosas.
No va a ser un pullover.
No es lo que usted es un pullover, claro.
No. Los tejidos, las terminaciones nerviosas y toda la mucosa que
claro.
está ahí trabajando.
Después,
en las
zonas. Cose, atención esto, cosete una pelota en la espalda de tu pijama o camiseta. Sí.
Esto lo escuché varias veces. De si poner una pelota de tenis.
O hacételas coser.
Sí, sí.
Si no querés, si no tenés habilidad, hay muchos lugares que tienen un cartel en la puerta que dice, se cosen pelotas.
Sí, pero...
Y usted va y se hace coser las pelotas en diferentes camisetas. Pelotas de tenis son preferibles, ¿no?
Sí, pero pelotas de tenis...
Si duermes boca arriba, tu lengua y el paladar blando... se apoyarán contra la parte posterior de la garganta y estrecharán el paso de aire. Para acostumbrarte a dormir de costado, cosete una pelota pequeña o garbanzo sí. también puedes coserte.
Pero es horrible, no descansa nunca.
Claro. Entonces hará que te resulte incómodo dormir boca arriba y te das vuelta.
Ah, mirá. Bueno, pero...
Algunos ponen... lo hacen muchas señoras... hartas del marido, en más de un sentido, que le cosen, sin que él lo sepa, le cosen una bola en el pijama, en la espalda del pijama, o camiseta.
Sí.
Evita los lácteos por la noche, no vayas por la noche a lecherías.
No, nada de leche a la noche.
Nada de leche con vainillas, ni nada. Los productos lácteos tienen muchos beneficios, pero en este caso... No, aumenta la mucosidad.
Sí, pero ellos no le decían, de pequeño que una tacita de leche tibia lo ayudaba a dormir.
Sí, a mí me decían muchas cosas de pequeño
sí, señor.
Que estoy notando que son las causas de mis achaques de grande.
Pero era mentira, entonces, ¿qué pasó?
Eran todas mentiras. Una medicina basada en la equivocación.
Sí, sí.
Muy bien. Otra. Atención con las infusiones, que contrariamente al lácteo hace muy bien. Las infusiones de menta y ortiva.
Sí.
¿Ortiva?
Por favor, señor.
¿Ortiga no será?
Ah, ortiga. Yo entendí de ortiva. De menta y ortiva creo que eran dos socios.
Yo conocí a uno.
Sí, yo también lo conocí.
Eran representantes, ¿no? Artísticos.
Sí. Pueden ayudarte notablemente, pero la ortiga, si vos te la pasás por la piel, te saca roncha.
Sí, arde.
Te pica. Te hace picar la ortiga.
Pero vio que el veneno en determinadas circunstancias cura. Esto sí es verdadero.
Bueno, eso es muy bueno, hacete unas gárgaras o algo. Inhalador casero.
Inhalador.
Ah, inhalador.
Sí, señor.
Si los ronquidos aparecen por la incapacidad para respirar por la nariz, puedes elaborar una solución con una taza de agua a temperatura ambiente, una cucharadita de sal y un poquito de bicarbonato de sodio. Y untá esa mezcla debajo de los orificios nasales. ¿Por qué no compras unas gotas nasales y chao? Que cuesta menos que el bicarbonato.
Ahora, escúcheme, usted está dando un montón de soluciones para el que ronca, pero el que ronca ya está dormido.
El que ronca, ¿qué le importa? El asunto este es para
los demás mujer, son los que
tienen... ronca, el que duerme con el que ronca. Por ejemplo,
claro,
usted, cuando duerme con Barton, se lo estoy diciendo a usted.
Claro, porque los demás usted, somos los que
antes
sufrimos.
De que Barton se duerma, antes de empezarle a hablar de Trenkelauken, le dice, mira, aquí te traje un té de ortiva.
¿Pero va a dejar cómo volvió ortiva?
Un no té lo había de echado. Ortiva te deja como Novoa. Bueno... El remedio de la abuela, ¿cuál es? Este
¿cuál
título
es?
Lo ostenta la cebolla, que es famosa por sus propiedades descongestionantes. Basta con cortarla por la mitad, espolvorear sal por encima y dejarla en la mesita toda la noche. Ni siquiera se la tiene que poner.
Pero qué baranda.
La deja ahí, al lado. Y nada más.
Eso, y está toda la noche.
En la categoría de maleficio.
Sí, sí, yo no creo tanto en el poder de eso.
No, no.
Pero además, discúlpeme, si usted... aquí se puede hablar sobre cualquier tema, ¿verdad?
Sí, sí, claro, más vale grande. Hasta ahora.
Somos personas grandes, bueno, y hombres de mundo. Hombres de mundo, hemos andado
bueno, en
muchos lugares, muchas localidades. Trenquelauquen.
Por eso, dada su experiencia, pongamos por caso, hipotéticamente estamos hablando, que usted conoce una dama y, bueno, va a compartir finalmente el lecho.
Sí.
Por primera vez. Llega un momento que se tiene que dormir. Usted bueno, no va a poner...
Justamente el origen de la preparación de este informe, ¿no?
Bueno, pero usted no va a ir con una cebolla...
Ah, no,
y
no.
¿Oler a cebolla todo el tiempo?
No, ni con una pelota cocida en la espalda. La mina bueno, empieza a acariciar y dice... ¿Qué tenés acá? Sí.
Bueno, pero una pelota...
Una pelota, le decís.
Pero,
yo te lo pregunté bien, dice la mina. Sí.
Pero en el contexto erótico, una pelota cosida en la espalda es más fácil de justificar que una cebolla en la mesa del
hombre. Sí, sí, seguramente, seguramente. Acá dice, bueno, finalmente pide que te despierten.
¿Para qué?
Cada vez que te tocan o te chistan, tu cerebro se pone alerta y activa el tono de los músculos de la faringe. Sí, pero a los 10 segundos ya está roncando otra vez el tipo.
Por eso, sí. ¿Y para qué? O si uno ya está durmiendo, ¿para qué lo van a
despertar? Y además los continuos despertares hacen que tu descanso no sea profundo y a la larga pasan los años y te convertís en un ser enfermo e insoportable.
Sí.
Así que no conviene tampoco eso.
Le digo que inventaron un adminículo que parece que funciona muy bien, que es como una especie de pequeño broche que se pone en la nariz. Lo usan los que roncan, obviamente.
¿En serio? Y que ¿pero no es peor eso?
No, y parece que le aprieta en algún lugar que hace que uno...
¿A qué te aprieta? Ahora empieza a hablar así. Eso para los programas humorísticos.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches. Soy el roncador de Casero.
Y yo soy el roncador de Ciudad Vista.
Y qué raro que no haya ningún producto, digamos, fabricado por los laboratorios internacionales.
No, es uno de los grandes fracasos de los laboratorios internacionales.
Uno más.
Bueno.
Uno más.
Es esto que no hay nada para el ronquido y no hay algo que yo vengo reclamando hace años que es el protector solar en píldora, en pastilla, que uno
pero
no se tenga que...
Es que yo no lo entiendo. Sí, es más fácil tomarse algo que tomarse el trabajo
de encremarse
por todo el cuerpo humano, que incluso a veces uno tiene que involucrar a extraños.
Claro, y sí, se olvida señor. Por dónde lo pasó, y además...
Claro, mí... lo pasa dos veces por algunos lugares, sí. Y ninguna por otros.
Y a mí no me gusta...
En recurrir a terceros, pueden darse abusos, de cuya enumeración haré gracia.
Bueno, por eso, y no existe una píldora que a usted le dure X cantidad de horas, le digan, bueno, tiene 3 horas de protección. Se toma la píldora, listo, y no tiene que estar encremado, que a mí me molesta.
Claro, no, aparte hay otra cosa, la píldora no interrumpe su efecto. En cambio, el pastiche ese que usted se pone,
sí,
se mete al agua, ponele.
Sí, claro.
Se tiene que engrasar otra vez. Además de que deja el mar con una pátina de un producto que, según me han dicho, es fatal para muchas especies.
No,
Empezando a extinguirse porque se toman el bronceador.
Sí, es mínimo, señor, es mínimo.
Queda eso. En el agua del mar. Cuando usted se mete en el mar, queda flotando en el agua.
Sí, sí.
Sí, pero no es nada. El daño que puede hacer usted en un océano, peor son los barcos petroleros.
Petroleros, los barcos petroleros.
Sí, es peor. Es peor, pero también lo otro existe.
Es peor, porque es mucho, sí. Es peor porque es más. No me va a decir que usted se embadurna con el contenido de un barco petrolero. Igual hay gente que se pone mucho. ¿Usted se pone mucho o poco?
Yo poco, y además no me gusta ponerme, porque no me gusta sentirme encremado. Esto es lo que no me gusta.
Ah, qué desagradable, ¿no?
Sí, de cualquier
cosa.
A
mí sí. A usted, entonces, ayer hacíamos mención a una pareja real de la India que se embadurnaba con miel,
sí, con almíbar de frutas,
mermeladas, almíbares, etcétera, sí, para, señor, después hacer lo mismo de siempre. O sea, a usted esa gracia no le llama la atención.
No,
a mí tampoco, no. Bueno, pero últimas consideraciones acerca del ronquido. ¿Qué le parece poner la televisión fuerte?
No, bueno, eso no es una solución. En realidad tapa el ronquido con el ruido de la televisión. Pero, ¿qué tal si duerme boca abajo?
Si usted está durmiendo con una persona extraña.
Claro.
Ya habíamos dicho eso.
Sí, claro.
Dormir boca abajo es no es ético.
No, por más que sea ético. Yo realmente me parece riesgoso dormir boca abajo y que me estén hablando de Trenquelauken a mis espaldas.
Claro. Yo prefiero roncar toda la noche.
¿Cómo termina?
¿Y
cómo manejo?
Última consulta. ¿Vio esos abridores de narices?
Eso es lo que yo le decía.
Eso es lo que dijo.
Ah, eso. Pero eso te lo daban. Hace un par de años se puso de moda.
Sí.
Te lo daban para cantar, para dormir y también para jugar al fóbal.
Sí, sí, señor, porque abre la fosa
nasal. Yo recuerdo habérmelo puesto alguna vez para jugar al fútbol sin haber notado ninguna
No, cosa, creo que fracasó porque de hecho no se usó más. Uno no ve gente con eso, me parece que fracasó.
Sí. Qué lástima, ¿no? Porque
lo mismo en una época, ya hace más años
que corrió la misma suerte que las pulseritas armonizadoras de energía.
Sí. ¿Fracasaron? ¿O triunfaron?
No, fracasaron. Eran unas pulseritas de goma que se ponían y que armonizaban toda la energía del
y no se ve que ande mucha gente armónica por ahí, ¿no?
No.
Otra cosa que fracasó es que en una época se vendían como unos stickers negros para ponerse abajo de los ojos.
Ah, ojeras.
Para hacer, pero en la posición de ojera, para hacer deporte y que no encandilarse con el sol en contra. Pero lo usaban los arqueros, algunos arqueros, ¿se acuerda?
Yo pensé que lo usaban para hacerse los Margarita Gautier, para darse un aire de romanticismo.
No, en el deporte era para eso, para no encandilarse con el sol.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, ¿eh?
Oyentes que roncan y que se comunican con las redes sociales de La Venganza, que son La Venganza Radio, así nos encuentran en el Facebook, por ejemplo, donde escriben.
Que sos roncador.
Y también hay un WhatsApp de oyentes, que es 6585-5580, y ahí escribe gente como esta, que le va a decir... Que le va a decir Gillespie, por ejemplo.
Sí.
Bueno, Juan Carlos de Palermo nos escribe, dice, aunque sea unos compases del tango, tal vez será su voz, por favor.
A ver, hace mucho. Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer la sombra se arrincona, evocando a Griseta, a Manena, a María Esther. La sombra que a la pista trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de tu traje de satén.
Qué divino.
Muy lindo.
Muy lindo, ¿eh? Es muy lindo realmente. Bueno.
Nos escribe
Buenas noches, Susana. Hermosos sí. Vengadores. El polen ya se esparce por el aire. Se lo escuché cantar hace unos años. Ajá. Y anoche lo escuché de nuevo. Qué hermosa canción. Siempre pensé que usted fue un integrante más de Le Luthier, solo que no participaba en el escenario. Pudo haber sucedido eso, pero no sucedió. A propósito, la versión de Aneoralgias, en la cual usted participa, es, a mi parecer, la mejor de las versiones. Bueno, muchas gracias. Facu de Mar del Plata. Yo tenía por ahí la letra del polen ya se esparce por el aire. Y era... El polen ya se esparce por el aire con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales, las aves en pareja mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con su grito, pajaritos, los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes, los infantes. Hermosa, ¿eh?
Hermosa, hermosa.
¿Qué más? Escuchándolos con mi hija, en sintonía a la distancia. Ella, mientras los escucha, los dibuja. Mi nombre es Sol de Luján y mi hija, la del dibujo, Simona Provenzano. Gracias, como siempre, por hacerme ir a dormir con la cara dura de reír. Me los quiero.
Dolina, dice la morocha de Lanús, cuando encuentre un hombre con su inteligencia y ese humor tan particular, me caso. Los amo a los tres, dice la morocha de Lanús.
Nos escribe Susana de San Juan. Dice, quiero que saluden a mi hija Carolina, que está en Mendoza, y hoy está muy deprimida, así que ustedes son su compañía.
Bueno.
Un beso grande.
Un beso.
¿Qué más?
Qué lindo es tener su compañía. ¿Podría el trío hacer el tema Yo te amo de Chico Novarro, que grabó con su hijo Pablo Novak? ¿Podría ser para Barton, que me ha robado el corazón? Bueno, Eugenia de Santa Fe.
No se haga el disimulado ahí. No, ahí
me encontré.
No se haga el disimulado, ¿eh? Soy Rafael de Córdoba. Por favor, ¿puede ser un poquito el hermoso tango percal? Bueno, otro día se lo canto porque ahora vengo de cantar dos seguidas. Gracias, dice, los escucho siempre porque aprendo y me emociona cuando Dolina habla de mi querido Caseros. Viendo que no son muchas veces, ¿no? Bueno, que es también mi querido Caseros. Bien, gracias.
Nos escriben desde Mendiolaza, Córdoba, Cristian y Paola. Dice... hola al equipazo de La Venganza. No saben cuánto los queremos. Aquí estamos, como siempre.
Manu y Ana de Plaza Irlanda. Algo de Sueños de Juventud, por favor. Nos cambiaron las noches. Gracias a los tres.
Qué lindo que es. Bueno... Siguen.
Rodrigo de Almagro dice, hoy vi una entrevista de Woody Allen, que le hacían a Woody Allen, y dijo que de joven sintió la necesidad de leer para conquistar mujeres, y luego dijo que si hubiera tenido la oportunidad de acceder a una universidad, a una educación universitaria, hubiese sido mucho mejor artista.
Y me está muy bien que lo diga, tiene muchísima razón.
Sí.
Tiene muchísima razón. Sí. Sí, el estudio mejora todo. Se amplían los horizontes. Y yo siempre me arrepiento también de la educación que no tuve. cualquiera sea la que haya tenido. Me arrepiento de la que no tuve porque pude haber tenido más. Y lamento y me acuso incluso a mis padres porque no me obligaron o porque, qué sé yo. Y tuve mi educación, claro que la tuve, pero no me hubiera costado mucho hacer más. Pero bueno, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Uno siente sí, claro. Que no le hubiera costado mucho hacer más. Les habla el capitán Aravín viajando por el espacio exterior. Les cuento que desde aquí la Tierra se ve totalmente plana, aunque redonda. Es decir, como uno de esos cosos de cartón que ponían abajo de las cervezas. Lo más claro. Llamativo es que por detrás de los bordes parece asomar un voladizo parduzco que bien podría tratarse de los contornos del caparazón de una tortuga. Fantástico. Desde Panamá los escucho, son unos genios. Gracias, capitán.
Daniel es de Villa Lugano. Le pido al sordo Gansés si me puede complacer con el tema de Miliki, que dice, si toca la trompeta, taratarataré. ¿La hemos hecho eso o no?
Sí. Sí.
Es mi familia esa.
Mi familia.
Dale. ¿Qué manera de reírme, dice Lu de Tandil, con la falta de conocimiento acerca de los bebés de Gillespie?
No, señora, no.
Comentarios que Barton hacía al respecto.
No.
El puericultor Gillespie.
Soy Laura y opino contrario al señor Gillespie. El perro conoce al mundo por el olfato. Y por lo que escucho, tampoco sabe nada de niños.
No. La.
Desde Córdoba nos escribe Julio, dice, en estos tiempos de estrechez mental y egoísmo, si no es que son lo mismo, el trabajo que ustedes hacen todas las noches es como un bálsamo que se agradece muchísimo. Los admiro y les deseo lo mejor. Abrazo desde Córdoba. Julio.
Gracias, Julio, querido.
Nehuen Caruso cumplió 27 años. Quiere que le mandemos un saludo, claro, Nehuen, dice
claro.
Que...
Claro.
Escucha desde que tenía 17, o sea que haciendo las cuentas, escucha hace 10 años. Empezó en la época de Radio 10 a escuchar,
Soy Diego de San Martín de los Andes. Saludos con gran afecto, te sigo negro desde el Tortona, cuando estudiaba medicina. Debe ser un error de tipeo.
Sí,
o
claro.
Concepto, por ahí, efectivamente... Este amigo cree que el café se llama Tortona.
Claro, la Tortona, una lechería.
Sí, lechería La Martona.
Sí. La Tortona ya es...
Y la Tortona es la mitad de camino entre La Martona y el Tortoni.
Le Tortone, para hacerlo
inclusivo. Bueno, me has dicho que no existe más La Martona, ¿no?
No,
La Martona era medio propiedad de los...
De los Casares.
De Casares, claro.
Claro.
Y le hicieron country allá en Cañuelas.
Claro, en la localidad de Vicente Casares, antiguamente era el tambo y todo eso, claro. Y por hoy es un club residencial con casas y bueno.
Sí, de golf, claro. Cancha de golf y eso. Tengo una pregunta urgente para hacerles.
Por
ayer
favor.
Estaba escuchando un programa de fines del año 99 donde hablaban del cambio de milenio y un oyente le preguntó a Dolina si había leído La Conjura de los Necios. Dolina respondió que no. Quiero saber si 20 años después lo leyó o sigue igual.
No, David, sigo igual. Córdoba. Sigo igual de ignorante como hace 20 años. Graciela Franetovic Bondi. Totalmente de acuerdo con lo que dicen. No puede ser que pasen esas cosas. Saludos de San Nicolás.
¿Y de qué habla?
Nada, no importa. Este sirve para cualquier programa, un mensaje así. Sí. Así te le pone un poco de indignación.
Dale. Nos escribe Silvia Pintos y dice, no hubo crisis de ansiedad que pudiera con ustedes. Escucharlos me anima y me tranquiliza. Ya recuperada, disfruto mucho más y los admiro. Cada noche. Gracias.
Bueno, ¿qué más?
A ver, Beatriz Altuna dice, voy unos noches atrás. Ah, porque habla de la casa rodante, dice que habla de temas viejos. Qué lindas vacaciones he pasado con mi familia ella tenía una trailer marca Travesía, uh-huh, piso y techa de fibra, paredes, sí, de plavilón, con ventanas con mosquitero, va empeorando todo,
Sí, sí.
Y una ventana exterior para oscurecer. Nunca hice camping libre, siempre fuimos a lugares con parcelas. Bueno, pero la gracia es a ir a otros lugares.
Bueno, Daniel Valdomir, ¿se acuerda? Saluda, mucho gusto. Estoy trabajando y soy alérgico a las orquídeas, por las dudas.
Bueno.
Era el de las orquídeas de ayer, ¿no?
Sí, sí, señor. Susana Pérez, me encanta el programa, me acompaña y me entretiene. Y se lo recomendé a mi suegra. Tiene 89 años. Y también lo escucha, lo cual prueba que usted goza de aceptación entre jóvenes borregas. Un abrazo desde Montevideo.
Cristina García dice, ayer plantearon la posibilidad de estacionar una casa rodante frente al domicilio de famosa conductora para convertirse, sí, en vecino de ella.
Susana
Jiménez. Dice, claro que vive fuera del país porque busca la libertad que no haya en el nuestro, dice. Uh-huh. Bueno, ojalá que tenga mucha suerte.
Respecto de, ahora, la dejaron la libertad, salir.
¿Cómo?
La respecto dejaron de
la
salir.
Libertad, quiero informar que el día, creo que es 14 de noviembre, vamos a hacer el segundo streaming.
Ah.
El segundo de los streaming. Que versa justamente acerca de la libertad, que es una noción puesta en tela de juicio, ya que muchos sostienen que no hay libertad en la Argentina. No es ese el motivo del streaming, sino examinar en profundidad el concepto de libertad, que como hemos visto recién, muchas veces es tomado a la ligera. Y la reseña dice, Dolina recibe órdenes tajantes de ser libre y elige no cumplirlas. Un alegato ineficaz contra los que, saciados con las modestas libertades del artículo 14, viajan a Junín creyendo demostrar la vigencia del libre albedrío. Una íntima muchedumbre, un nuevo coro unipersonal que cuenta historias, canta milongas y baila valses en la melancólica estrechez de una pieza. Y vamos a hablar un rato largo acerca de gente que sí ha pensado acerca de la libertad y que tiene apetencias libertarias bastante más ambiciosas que las de, por ejemplo, poder circular libremente, ir a visitar a su cuñado siendo que hay pandemia. Y que tiene, por ejemplo, la idea libertaria de no morirse, la idea libertaria de poder conocerlo todo, de poder abarcarlo todo, de poder amar a quien uno elige amar, de poder tener una vida digna, de poder alimentarse adecuadamente. Porque las libertades enunciadas de poco sirven si uno tampoco puede ejercerlas. Efectivamente, tenemos libertad de ir si queremos a Monte Carlo, pedimos esa libertad. Pero resulta que la gran mayoría de nosotros no puede ir a Monte Carlo porque no tiene los recursos para hacerlo. De manera que entonces viene donde hay otras conversaciones que tener. El tema de la libertad se complica muchísimo cuando en el universo hay más de una persona. Porque ahí empieza la libertad del otro y el deseo del otro. Y ahí es cuando Sartre dice, bueno, hay que formar un grupo. Y los grupos son los que se forman, se nutren de distintas libertades y se articulan los caminos que hay que seguir. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar. Pero Me parece que hay que tener la cabeza muy blanda para decir que no hay libertad. Basta con asistir a los espectáculos de las marchas de las personas que están indignadas, que me parece muy bien, eso está bien, está fenómeno. El tipo está enojado y se puede enojar por muchísimas cosas y puede decirlo, siempre y cuando no incurra en violencia. Pero eso está bien, es un derecho libre, y se respeta ese derecho. Nos pasan muchas cosas, pero esa no. La falta de libertad no nos pasa. Asómese, y vea qué es lo que pasa con la tan mentada
cuarentena.
Que va, sí. Está lleno de gente, y va a cualquier lado, y está muy bien, estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que es quejarse de lo que no hay que quejarse. Y de otras cosas sí hay que quejarse. Y que en esta no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que Susana Jiménez haya ido a buscar una libertad que no tenía aquí. ¿Qué le impedían? Dígame qué cosa se le ha impedido a Susana Jiménez durante toda su vida, por favor. Díganmelo.
Bueno,
porque en principio hay un montón de personas que no pueden hacer en su vida nunca darse los gustos que Susana Jiménez se ha dado en un día. Susana Jiménez no ha sido víctima de injusticia, al contrario, ha usufructuado un sistema que es injusto con muchos de sus hijos. De manera que lo mejor que podría hacer es tomar eso con calma y con agradecimiento. Y con agradecimiento. Tal como, no desde un punto de vista político, sino personal, lo tomo yo. Estoy agradecido por la vida que tengo. Porque hay otros que no pueden tener esta vida. Entonces, soy prudente a la hora de quejarme. Prudente. Como he sido prudente en años anteriores. La queja personal, no, porque a mí me va, no fenómeno, pero me va más o menos bien. Así que un saludo muy grande a Susana Jiménez y a Cristina García, que bueno que ha mencionado a Susana como un paradigma del exiliado político. Bueno, muchas gracias. Y un saludo también a los que se manifiestan del modo que pueden, equivocado, no equivocado, también, yo, no, después si quieren discutir los puntos, lo discutimos, pero en principio, ¿qué quiere que salga? ¿Qué quiere que alce yo también mi voz? Entre tantas voces, indignadas, enojadas, no, para un poco. Un saludo a todos.
Aquí Fernanda Santos aporta datos certeros acerca de la cantidad de pelo, que ayer teníamos dudas.
Sí.
Dicen, las personas pelirrojas tienen alrededor de 90.000 pelos en su cabellera.
Sí.
Los morenos y castaños tienen alrededor de 105.000. Y el pelo rubio, contrariamente a lo que señalaba ayer Kigirespi, que tuvo una jornada de equivocaciones ayer.
Bueno, señor, bueno.
Completo. No sé. Dice bueno. Que tiene 140.000 pelos. Y hay 250 cabellos por centímetro cuadrado en condiciones normales, digamos.
Entonces, quiere decir que con 200 pelos...
Cubre un centímetro cuadrado.
Cubre un centímetro cuadrado, no hacemos nada.
No,
bueno, es cierto. Eso, para mí eso es lo que te ponen, no te pueden poner más. Por razones de tiempo.
No, pero puede ir varios días.
¿Qué sé yo? ¿Varios días?
Y de a varios tipos o tipas o quien les ponga los pelos.
Nunca oí eso yo.
Mire, yo he visto a gente que le han puesto y le han puesto más de un centímetro cuadrado.
Sí, pero no más de 1.000. No 2.000 pelos, como dice usted.
Serían 10 centímetros cuadrados.
Sí, y bueno, y no, eso es muchísimo.
Bueno, eso
para
es lo que necesito.
Le ponen poquitos y después se lo desparraman. Bueno, Mauro Yopo dice, si tiene sentido festejar el cumpleaños. ¿Cómo alegrarme por estar un año más cerca de la muerte y que me feliciten por eso? Y bueno, sí, eso es lo que nos preguntamos todos.
Pero sí, arruina la fiesta al fin y al cabo.
No, pero tiene unas reflexiones unamunescas muy lúcidas. Dice, para que la lucidez no nos cueste la alegría, descubrimos que la mirada del ser amado nos redime. Solo el amor le da tregua a la muerte. Para Hegel, el pesimismo es el resultado de la evolución. La conciencia solo puede ser dichosa porque ha recorrido las diversas estaciones que conducen a la verdad, o simplemente porque es una conciencia ingenua, ignorante de su desgracia. Bueno, un gran abrazo a este oyente, Mauro, ¿no? De Burlingame, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Cristina Rizzi le pide encarecidamente La cautiva o Caprichosa. Ojalá que lo pueda tocar. Beso grande.
Bueno. Creo que estamos en condiciones de hacer una pausa, ¿no?
Bueno, vamos allá.
Vamos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y todos en las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Por qué no le gustas a nadie? Atención, bueno,
La gran pregunta de la humanidad.
Claro que sí. Atención, todas las personas desagradables que escuchan este programa.
Sí.
Personas que nadie quiere, entérense por qué, el porqué de esos desagrados. Y acá hay una introducción larguísima, somos seres sociales, nos esmeramos por ser amables y agradar a las personas que nos rodean. Sin embargo, a pesar de nuestro derroche de talentos para caerle bien a todos, no lo conseguimos. Bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, atención, si pertenecen al grupo de los que pasan totalmente inadvertidos en la fiesta y que nunca son elegidos para nada, cuidado, porque estos consejos van dirigidos a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Primera posibilidad. A lo mejor no escuchas a los otros.
¿Qué?
Sí. Quieres que te presten atención, pero cuando alguien se acerca a ti y te comienza a contar un problema, solo consigue evasivas de tu parte, como rajá de acá,
o arranca,
dar vuelta la cara para otro lado y dormirse.
No, o arranca usted con un monólogo donde habla de usted y no de la otra persona, no lo ayuda.
Claro. Aprende a escuchar, oh joven desagradable que escuchas este programa, y sé receptivo a los demás. Tus problemas son tan relevantes como los de las demás personas. Bueno, ayuda a los otros. Segunda posibilidad. Generosidad por delante, dice acá. Para mí, generosidad por delante
¿cómo
y por detrás.
No, sí, claro.
Hay que ser generoso en todos los órdenes.
Sí.
Cuando alguno de tus amigos te pide colaboración para completar el dinero de su almuerzo o pagar el transporte, ¿tú te haces el chancho rengo?
¿Lo dice en esos términos?
Sí. ¿Acaso te haces el mortadela a la hora de formar? Van en grupo a morfar y justo cuando traen la cuenta desaparece misteriosamente. No te quejes. Eres un tacaño.
Un tacaño.
Un tacaño. Nadie quiere compartir con una persona que es incapaz de compartir con los otros. No te pregunte por qué te dejaron de invitar a todos los lugares. Así que, bueno, empezá a cambiar. Tercera posibilidad. Criticar, deja de criticar. Las personas que todo lo critican porque nada les agrada son tóxicas. No hay zapatilla que les calce justo.
Es cierto que una persona que es crítico las 24 horas no dan ganas de estar con ella.
No, señor.
No. Muy negativos.
Además, bueno, se pueden dar, hasta ahora, las tres condiciones se pueden dar juntas. Porque uno puede ser en crítico las 24 todas. Horas, tacaño.
Yo todas las personas que conozco son así. En fin, es mejor reservarse los comentarios negativos que nada dejan a los demás.
Claro.
Nada más. Acá dice, no te hagas de la vista gorda. ¿Qué significa esto?
La vista gorda es dejar pasar mucho...
Sí, pero no te hagas de la... Yo en general escuché, no hagas la vista gorda.
Claro.
Pero bueno, anda a saber lo que es. En todo caso dice, sé amable y agradece a quienes te rodean. Dar las gracias, las buenas tardes, buenas noches, decir te amo, preguntarle al otro cómo se encuentra...
No tiene que no se mimetice con el montón.
No
ser.
Tiene nada que ver con la vista gorda. La vista gorda es dejar pasar alguna anomalía.
Claro. Eso hacerse es. El disimulado y pasan cosas.
Pero bueno, ser amable y agradecido está bien. Y tú
no, pero en ese sentido, de estar más en los detalles. Está haciendo la vista gorda.
Puede ser, claro, pero...
No está en los detalles.
Bien. Asume tus errores.
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Cuando uno comete un error, inmediatamente debe decir, mala mía.
Mala mía.
No, señor, no es suficiente. No,
escúchame, yo te critiqué que el saco te queda horrible.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, mala mía, muy, qué sé yo.
¿Viste? Fue muy cruel. Fue muy cruel de tu parte.
Sí.
Y ahora, bueno, mala mía. Soy así.
Sí, la forma en que lo dijiste.
Bueno, ¿por qué? Porque lo comparé, hice una metáfora con un personaje.
Sí. Ser responsable es una hermosa cualidad. Asume tus errores, ¿no? Si te la vives culpando a los demás de sus problemas, conseguirás que muchas personas te detesten, ¿comprendes? Así que te detestan por eso, además de por tacaño, por todas las cosas que hemos dicho antes que ya ni me las acuerdo. Después, deja de ser ególatra.
Ególatra. Sí.
Ah, esto se logró gracias a mí.
¿Qué cosa?
Sí, nada funciona. Soy el más importante aquí. ¿Te suena alguna de estas frases? Sí, son cosas verdaderas que uno dice todo el tiempo.
No, ¿cómo va a decir eso, señor? ¿No? Además, vio que le puede decir, ¿viste que te dije que te iba a pasar esto?
Sí,
eso
claro.
Es otra forma de ser ególatra. Ese saco horrible que te pusiste, te iba a quedar mal. Yo ya te lo dije.
Te lo dije que no lo comprara.
Te dije que te iba a quedar mal.
A toda persona le llena el ego.
Sí.
¿Qué tal, el ego? Saber que desempeña su trabajo de la mejor manera. Pero ser ególatra y jactancioso es muy desagradable. Deja que cada logro hable por ti. Por ejemplo, si te dan un premio, muy bien, colgátelo.
Claro, y que hable el premio.
Si sacás el Martín Fierro, llévalo al otro día al trabajo y lo pones arriba del escritorio.
No, no queda bien eso, señor.
Bueno. Después, cuidado con esto, A lo mejor sos desagradable porque te aferrás demasiado a una persona.
Sí.
No busques aferrarte a una persona para agradar a otros. Te verás cada día más dependiente y menos apetecible para los demás. No sé si lo entendí.
Es gente que se mimetiza con otro, con un líder, con un alfa, como dicen, y que se transforma en desagradable porque se mimetiza con ese líder desagradable.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, después, mantén conversaciones interesantes. Bueno, sí. ¿Te ha pasado que te invitan a salir en grupo y no logras integrarte a la conversación porque no entiendes nada de lo que están hablando? ¿O hiciste comentarios poco relacionados? Bueno, si quieres ser interesante, debes o persona desagradable que escuchas este programa, debes manejar temas de interés. Lee más, estudia más, olvídate de la telenovela y de la revista de chistes y ponte al mismo nivel del grupo con que sales. Y
después, sí, pero...
cuando llegas, ahí empiezas tú mismo.
Sí, lo que pasa es que a veces...
Y se adivinen no... cuál es el río más largo del mundo.
Por no, eso. Señor. Además, conoce no... al mismo nivel que el grupo, quizás el grupo sí está con las revistas de chistes y todo eso.
Claro, en general pasa eso. Nosotros que también... hablamos todo el tiempo de revistas de chistes.
Sí, pero cuidado con el síndrome del impostor, de gente que se quiere dar corte de temas que no conoce. Por sí. Ese vincul...
Se lee, por ejemplo, los comentarios de las películas.
Sí.
Y se los aprende y después va al cine con amigos.
Sí.
Cuando salen, a mí me pareció un verdadero canto a la vida, con un lenguaje expresionista que viene a poner un antes y un después en la historia del cine francés.
Bueno, sí, es muy artificial, señor. Es muy artificial.
Bueno.
A mí una vez me invitaron a una cena que era de despachantes de aduana. Todos eran despachantes de aduana.
¿Por qué no me avisó? Me hubiera gustado ir.
¿Y qué habló ahí? Nada.
Y entonces era también un desagradable porque...
Claro, estaban todos hablando de despachos y de aduana.
No participé en nada. Y comí todo lo que había para comer. Claro, porque
participó.
Sí. En un momento tomé la decisión. Digo, yo me voy a dedicar a esto, a comer y a beber todo lo que haya.
Bueno, acá siguen los consejos. Sé puntual, es obvio. Deja el capricho a un lado. Todos quedaron de acuerdo en ir al cine y luego a comer pizza.
Sí.
Y tú, a último momento, armas un berrinche porque no te gusta la pizza.
Sí,
no te gusta el lugar, no te gusta la película. Bueno, no me gusta, ¿qué hay? Bueno, no vaya.
Ya lo hablamos antes, Ricardo.
O va. Tranquilamente, y en vez de comer la pizza, se come las aceitunas.
Claro, la fainá.
Claro,
está ahí tranquilo. Un flan, le pido un flan. Además, hoy en día, en todas las pizzerías, hay muchas alternativas, salvo en algunas. Salvo en las buenas.
Sí, en las buenas no hay, ¿eh? En las buenas no hay ni ensalada,
nada,
ni
corrupto, no hay nada. Ni postre, ni nada.
Nada, es pizza.
Anda a la meseta, por ejemplo.
Sí, claro.
No hay nada.
No hay mesa para empezar a hablar.
No hay mesa, no hay nada.
Claro.
Bueno, cuando sales en grupo debes entender que es importante respetar los deseos de todos y compartir los gustos de otras personas. Bueno, después, manipulación, no. Hay quienes, a lo mejor te odian porque... Tú te sientes con derecho de controlar todas las situaciones, conversaciones, decisiones de otros. Sos manipulador. Bueno, esas personas desquician a cualquiera. Si este es tu problema, empieza a respetar la opinión de los demás, caramba.
Bueno. Acá el autor del informe, no sabemos cómo se autopercibe todavía.
No sé, pero parece bastante autoritario.
Sí.
Y bastante, tiene muchos de los defectos que enrostra a los demás.
Sí.
No envidia, la envidia. No envidia
lo peor los logros
de los demás. No codicies ni minimices los logros de otras personas. Nadie tiene el derecho a minimizar los tuyos tampoco. Siempre respeto hacia el otro y de los otros hacia ti. Pero cuando uno aparece el jactancioso y enfrente el envidioso.
Sí. Es lo peor que hay.
Eso no es nada comparado con...
¿Con qué? ¿Con qué?
Me pasa a mí.
Me acabo de ganar un Oscar como mejor actor.
Bueno, sí. Yo gané el Gnocchi de Oro.
Sí.
Pero el Gnocchi de Oro se lo daba.
De la cantina Don Carlos, sí señor.
Don Carlos, ahí lo dan, sí, es verdad.
La cantina Don Carlos.
Y se lo dan a todos los que van ahí a comer los gnocchi.
Bueno, prejuicios. Algunas personas se dejan llevar por ideas erróneas que escucharon de otros y, bueno, conoce antes de juzgar. La persona, el prejuicio conduce a muchos rechazos. Rechazás a los que son de una manera, a los que piensan de otra, visten así. No me quiero extender en esto.
No, pero porque, es esto.
Porque, y, bueno. Algunos, último consejo, algunos te odiarán simplemente porque sí.
Sí, por una cuestión de piel, como dicen. Claro. Una cuestión de piel. No hay química. No hay química.
Bueno, pero no hay química. Usted puede puntualizar algo de estos ítems anteriores. Porque dice, pero, no hay química. Me cae pero, mal porque...
Pero algunas veces...
Algunas personas no te quieren porque te envidian.
Sí, cuando claro.
Te agrede verbalmente o habla a tus espaldas o intenta desacreditarte, es porque internamente quiere ser como vos.
Sí.
Evita las confrontaciones con este tipo. Con este tipo de personas.
Ah, claro.
No tienen un rumbo claro a seguir. Así que no proviene de ti. Y continúa con tus triunfos. Si tanto les molesta tu presencia, pagarían por no verte. Si hasta el nombre te has cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ah, no, eso es otra cosa.
No, sí, señor. Justo le iba a decir, ¿qué está leyendo un tango? Parece. Sí.
Si tanto les molesta tu presencia, que se esmeren en superarse, miércoles.
Bueno.
Y así disfrutar de más atención.
Bien,
después, no acuses. Acusas al que llegó tarde, al que no pagó las cuentas. Ese es tú, eres tú. El autor de este informe que está acusando desde que empezó.
No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás.
Lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés, se la cargás. Bueno, quiere decir que acá el asunto proviene del mismo autor de estos.
Sí. Él es el primer resentido, el autor.
Claro, por eso me tiene en bronca.
Sí, bueno, salió.
Por eso.
Salió menos por ser rechazado.
Le salió de adentro, le salió.
Sí.
Bueno,
extraordinario. Bueno, pero de todas maneras, siempre es un tema el ser un desagradable, porque una cosa es que haya un desagradable en una reunión, pero una reunión de desagradables, de muchos desagradables.
Sí, conozco muchas.
¿Y cómo se compatibilizan estas cosas?
Nada, hablando. Yo después le cuento cómo. Ahí se forman emprendimientos.
Claro, porque tiene que haber algún rango de compatibilidad.
Y hacen negocio, qué sé yo, no sé cómo es.
En el papel es fácil, porque uno dice, bueno, el desagradable es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo.
Sí, pero bueno, uno es así como dice el papel. Pero por ahí no se da cuenta, no se quiere dar cuenta, o qué sé yo. Vaya a saber. A mí cuando se empiezan a señalar a lo desagradable, digo, ¿y vos? ¿Qué sos?
Sí.
¿Vos qué sos? Como decía mi amigo el gordo Joseph, cuando alguien decía que alguien era un estúpido, el gordo decía, corren unos vientos de piola por aquí. Muertos que se ríen de degollados.
Qué bueno.
Muerde. Mira, esta anécdota tiene como protagonista a alguien que no puedo nombrar, porque es una persona muy conocida, ¿no? Y entonces, en determinado momento, yo estaba con Carlitos Rey. Carlitos Rey es el secretario de Antonio Carrizo.
Sí.
Y viene alguien, un personaje, y nos empieza a hablar de algo, y empieza a señalar a otro colega y le señala un error que había cometido este colega. Ahora, este que contaba, el que acusaba al otro colega, era famoso por los errores que él mismo cometía.
Claro,
entonces,
seguramente.
Entonces, cuando se fue, nos quedamos comentando con Carlitos Rey de la siguiente manera. Primero dijimos, mirá vos, este se ríe de aquel.
Sí.
El muerto se ríe del degollado.
Sí, claro.
Y alguien dijo, y nosotros nos reímos del segundo. ¿Quién detrás de nosotros se estará riendo de nuestras propias torpezas, ¿no? Quiere decir que siempre hay una cadena de personas que se burlan el uno del otro y forman larguísimas cadenas de risa y de escarnio, ¿no? Bueno.
Al final contó una anécdota.
Sí. Y de tres minutos. Y de tres minutos.
De tres minutos. Hubiera sido mucho mejor, la anécdota funciona bien esta.
Con los nombres.
Si yo, con los nombres, si hubiera funcionado en forma muy divertida.
Además, bueno, hemos percibido todos los esfuerzos que hizo para que no le salieran los nombres.
Sí.
Bueno,
¿qué va a ser?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales. Nos encuentran como arroba La Venganza Radio. Y hay un WhatsApp exclusivo para los oyentes, para que escriban ahí, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de los exámenes, de la carrera de los honores, de los exámenes para la función pública que había en la China. Hemos hablado muchas veces de este sistema, y sobre todo hemos dicho mucho en relación a la poesía y a la pintura como materias obligatorias para entrar en el gobierno. Bueno, hoy nos dedicaremos a la burocracia y a las reglas tremendas de aquellos exámenes. Primer dato, los exámenes para ingresar a la función pública se practicaron en la China imperial durante mucho, mucho tiempo. Desde el año 606 hasta 1905. En los primeros tiempos, los elementos aristocráticos estaban muy arraigados. Hacía falta, después del último examen del sistema y bajo el patrocinio del Ministerio de Ritos, una prueba de actitud, no de aptitud, prueba de actitud del Ministerio de Nombramientos. Y allí, en vez de los conocimientos, se evaluaban más bien aspectos como el comportamiento, la apariencia y la forma de hablar. Durante la dinastía Song, se abolió la prueba de actitud y se sustituyó por el examen de palacio, que estaba centrado exclusivamente en los conocimientos. Teóricamente, desde los campesinos hasta los ministros del imperio podían ascender en la escala social por medio del sistema de examen. Lamentablemente hay que decir que solo se admitían hombres. La verdad es que la mayoría eran los hijos de los miembros de las clases altas. Solo las familias acomodadas podían permitirse librar a sus hijos del trabajo remunerado el tiempo que fuera necesario para estudiar, ¿no? No había ningún límite de edad. Generalmente los postulantes se presentaban por primera vez a las pruebas tras concluir, digamos, la educación escolar clásica con 15 años. Pero era habitual que se encontraran hombres de 40 o 50 años entre los candidatos. En los exámenes inferiores, estos candidatos tan viejos eran discriminados. Se les planteaban preguntas más difíciles y sus respuestas eran evaluadas con mayor dureza. Los numerosos candidatos que reprobaban no tenían motivo para desanimarse porque todos los exámenes se podían repetir tantas veces como se quisiera. Esto explica el elevado número de candidatos viejos. El padre del famoso funcionario de los Qing, Zheng Guofang, por ejemplo, aprobó el examen de aptitud al 17º intento. Otro ejemplo es el de un tal Zhang Qian de Jiangsu, que parece que se presentó al examen de palacio de 1894, uno de los últimos, habiendo pasado, según decía, 38 años preparándose para exámenes que jamás aprobaba. Dedicó su vida solo a dar exámenes que nunca aprobó, extraordinario. Una parte de los candidatos reprobados se resignaba y se dedicaba a ser de profesores privados o se dedicaba a la filosofía, al arte, en forma aficionada, digamos, no dentro del Estado.
Claro, claro, claro.
Sin embargo, esta situación llevaba a buena parte de las clases cultas a una insatisfacción tan grande, quiere decir, esta frustración de no aprobar los exámenes, llevaba a buena parte de las clases altas a un estado de insatisfacción que acababa por ser un peligro para el Estado, porque un reprobado poderoso era alguien que había quedado exonerado de la posibilidad de ser parte del gobierno. Resultado, se volvía opositor. No era extraño que de estos círculos surgieran líderes rebeldes o personas reclutadas en revueltas y levantamientos que constantemente sacudían al imperio. En los exámenes, el candidato debía demostrar que desde hacía tres generaciones nadie de su familia se había dedicado a ninguna profesión sucia. Por ejemplo, tener un burdel.
Sí, bueno,
eso o una es un casa extremo. De juego. Bueno. Si algún, tu abuelo, tu bisabuelo tenían un burdel, no podías presentarte. En todos los niveles del sistema de examen civil, se pedía, desde la dinastía Song, la reelaboración de una redacción sobre los temas de los llamados cuatro libros y los cinco clásicos. Es decir, los participantes tenían que aprender de memoria esas obras y después reelaborarlas, escribirlas con buena caligrafía, ya que los caracteres debían ser escritos con trazos perfectos. No se permitían ni correcciones ni manchas. El texto que se entregaba debía ser impecable. Los candidatos sufrían numerosos problemas por los siguientes motivos. Los metías en una especie de celdas al aire libre, sin techo, ¿no?
Sí.
Con una sola cortina que protegía de las inclemencias del tiempo de otoño. Los papeles corrían el peligro de desordenarse por el viento, de caer a tierra o de mancharse o mojarse con la lluvia, por lo cual los postulantes hacían contorsiones para proteger los textos, incluso a riesgo de su salud. Estaban todos ahí en una especie de campo, cada uno en una pequeña celdita de madera, y se quedaron ahí varios días, no podían salir de ahí. Los examinados también debían tomar precauciones porque las velas que encendían por la noche podían caer y quemarte los papeles.
Sí, claro.
Al entregar los exámenes, los inspeccionaban buscando defectos de forma, ¿eh? Por ejemplo, caracteres mal escritos en un detalle, espacios en blanco, márgenes no respetados o cosas similares que podían llevar a la expulsión inapelable del candidato. Las preguntas se iniciaban con las siguientes palabras escritas por el emperador. Estáis a punto de emprender el intento de responder a mis preguntas. Soy el Hijo del Cielo y tengo el encargo de gobernar el imperio. Día y noche me dejo el alma para que el pueblo pueda vivir en paz. Afortunadamente, tengo la posibilidad de plantearos preguntas a vosotros, licenciados, y deseo sentir vuestra bien meditada opinión sobre los siguientes temas. Y ahí venía todo, ¿no? La respuesta de ahí venía la pregunta. La respuesta de los candidatos comenzaban con un lenguaje disparatadamente sumiso, parecido al que usamos aquí en este programa muchas veces, sí, cuando decimos, este miserable roedor se prosterna ante el ilustre polvo que levantan las celebérrimas patas de vuestra excelencia.
Arrancaban así.
Esto arrancaban así. Y aquí tengo una copia. Yo, vuestro fiel sirviente, un subordinado y pequeño estudiante, me he arriesgado sin ser consciente de dónde me encontraba por mostraros mi opinión y me avergüenzo tanto si mostrándola he insultado a su majestad que no sé dónde me habría de esconder. Os entrego devotamente mi respuesta.
Por favor.
debido a la gran dificultad de las pruebas y el elevado número de reprobados, muchos candidatos intentaban conseguir su meta por medios poco honorables. Por ejemplo, el engaño, el uso de materiales no permitidos en las pruebas, tráfico de influencias o soborno. El gobierno estableció rigurosas medidas de seguridad. Las infracciones de estas medidas serán severamente castigadas, tanto para los candidatos como para el personal de vigilancia y los examinadores. Mientras se hacía la prueba, había un formulario con 3 espacios en blanco en el que se estampaba un sello cada vez que se cometía una infracción. Una vez que se llegaba a las 3 estampas, chau. El candidato era expulsado del examen. Se consideraban infracciones del orden de la prueba, por ejemplo, abandonar la celda más de una vez, intercambio de papeles con otros, dejar caer los papeles a tierra, hablar, mirar al compañero, interferir en la tarea del personal de vigilancia y atención, murmurar o practicar sonoramente la comprobación de la métrica de los poemas. Claro, te hacían, tenías que componer poemas. Entonces por ahí vos medías la métrica en voz alta. Y decía, si pública es la mujer.
Sí.
8.
Claro,
ta, 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 8. República debe ser. Ta, 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 ta. Bueno, eso no se podía hacer. No se podía hacer. Bueno, imagínense, los examinadores también podían cometer faltas graves, como es aceptar sobornos o favorecer a un candidato. En ese caso te echaban directamente. Por estas faltas, tanto los examinadores como los candidatos, además de que los echaban, podían ser condenados a proscripción o incluso a muerte. En 1858, es decir, ya en los últimos tiempos de esta carrera, un escándalo sacudió a la dinastía Qing al sobornar un tal Lo Ung-yi a todos sus examinadores. Y consiguió el tipo que lo dejaran pasar al siguiente nivel. Al final se descubrió y terminó con más de una condena a muerte. En todos los niveles de las pruebas, todos los días de examen y en todas las sesiones, se empezaba con cacheos e inspecciones de los materiales llevados a la prueba. En los exámenes de acceso a las escuelas superiores, los examinados solo podían llevar, aparte de la ropa, tinta, pinceles, vasos de agua y algo de comida. En las sesiones de más de un día, fíjate vos, ¿no?, estaba permitido llevar sacos de dormir, una escupideira y velas. No se permitía el acceso al examen con papeles escritos. El dinero también era ilegal para evitar sobornos. Si los guardias encontraban algo prohibido, el guardia recibía un premio por ortiva, mientras que el candidato descubierto era expulsado del examen. Bueno, te registraban y recibían recompensas cada vez, los guardias, ¿no? Cada vez que te encontraban un objeto no permitido. Por eso no dudaban los guardias en cortar e inspeccionar buñuelos que los candidatos llevaban para su comida. Le revisaban adentro los buñuelos. Todos estaban en un estricto aislamiento, como he dicho, dentro de una zona herméticamente acordonada, puertas cerradas a cal y canto. Se interrumpía toda comunicación con el mundo exterior. A las 4 de la mañana ya se hacía el toque de corneta para poder presentarse puntualmente a las 7. Los examinados tenían que aguantar 3 días y 2 noches en sus estrechas celdas y al aire libre. En estas celdas solo había 3 tablones que se usaban como asiento, escritorio y estantería. Por la noche no podías salir, podías dormir, pero sentado o arrodillado. Y Y bueno, y eran vigilados constantemente desde unas torres. Digamos, para terminar, que recién en 1905, poco antes de la disolución del imperio, que fue en 1912, se abolió el sistema de examen imperial chino a causa de la presión ejercida por los reformistas, pero bueno, eso ya es otra historia. Vamos a escuchar,
qué
para
cosa,
ilustrar esta hermosa charla que hemos tenido, hermoso tema realmente, la canción que se llama, la habanera, que se llama Estudiante, en la voz de Carlos Gardel.
Muchachitas de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá, me la manejo a una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pereció que aquel romance terminaría. Ahora anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. Mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. Era
Carlos Gardel en La venganza será terrible, Estudiante. Continuamos en La venganza será terrible por las 7:50, y así como nosotros estamos cada uno en su casa, los integrantes del trío Sin Nombre también hacen lo mismo, están en sus casas produciendo música individualmente y luego difundiéndola en conjunto. Por eso damos la bienvenida al señor Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Clásico. Bien.
En perfecto estado de salud.
No parece.
Eso es importante.
Eso es un montón.
Es bastante.
Quiero anunciar, aprovechando que estamos todos, que mañana mismo se ponen en venta las entradas para el segundo streaming, que es en la pieza de Dolina 2, La Libertad. La libertad es el tema.
Qué bien.
Esto sería el día 14 de noviembre. 14 de noviembre, a las 21:30. Mañana ya se ponen en venta.
¿Y dónde?
Las entradas.
¿Dónde?
Entrada1.com.
Entrada1.com, sí.
Bueno, por favor.
Ahí está. Ahora, ¿es en la pieza de Dolina 2 o 2 en la pieza de Dolina? Porque
tiene que... No, por ahora es en la pieza de Dolina 2, segunda parte.
Ah, qué
parte.
Pena.
Bueno. Que es la que menos usa.
Sí.
Ese le va a hacer. Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre, pero solo algunos privilegiados van a ser hoy complacidos.
Eso es cierto. Hoy vamos a empezar con una canción de los Beach Boys, un gran hit de los Beach Boys, que es el tema I Get Around. Y fue pedido numerosas veces y estuvimos muy cerca de hacerlo muchas veces y lo abandonamos porque es muy difícil.
¿Y ahora qué sucedió?
Y ahora, no, es que tiene cuatro voces, entonces es más difícil, necesitaríamos...
Claro, siendo que ustedes son tres.
Claro.
Sí, pero
bueno, la magia de la radio, ¿vio?
La magia de la televisión.
La magia de la pandemia.
Que claro.
Que grabarse uno varias veces.
Es una canción que la pedían mucho en... Digamos, en el teatro, en los teatros. Yo tengo el recuerdo de que aparecían muchos papeles que decían I Get Around y nosotros no hacíamos caso.
Intentábamos, claro, bueno, la intentábamos.
Vamos a escucharla, ¿les parece? Me llenaron de ansiedad.
A ver. Siempre se llena usted de ansiedad.
Sí, es verdad.
Le estaba diciendo que esta era un pedido para Tatiana y para Romina, y que son los últimos, por lo menos, que pidieron. Y... Bueno, ahora sí, vamos a escuchar. Run, run, get around, I get around, yeah, get around, run, run, I get around.
Getting real well now. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, get around, round, round, round. I get around.
Los aplausos para el trío sin nombre.
Los arreglos vocales fueron espectaculares.
Y es que
bueno,
es,
muchas gracias.
El arreglo es espectacular.
Está muy bien escrito.
Sí. Realmente creo que los Beach Boys, junto con los Beatles también, han hecho de la música pop y rock los mejores arreglos vocales, ¿no?
Sí, probablemente.
Queen también.
Queen después pues, lo Queen lleva también a otro lugar, digamos, sí. Pero... en esa época, digamos, en los 60 son los Beach Boys y los Beatles.
Y que ameritaba que varios integrantes del grupo pudieran cantar. Porque muchas claro veces sí. Cantaba el baterista, todos tenían uh-huh que hacerle alguna voz.
Sí, sí, sí.
Como nosotros.
Sí, señor.
Pero bueno, muy lindo.
Bueno, ahora cómo le vamos.
Escúcheme una cosa. Estamos soslayando un tema importantísimo.
Sí.
Es el de los dibujos animados.
Es verdad.
El tema de los dibujos animados. tenemos una canción sobre unos dibujos animados que no son de los más conocidos, pero sí son muy conocidos sus juguetes. Sus juguetes son muy, pero muy conocidos. Y todos conocen la canción de los dibujitos animados, pero muy pocos lo deben haber visto, ciertamente. Por lo menos acá, en mi casa. Con lo cual, ¿de qué canción se trata, Manuel?
Es la canción de Mi Pequeño Pony.
Mi pequeño pony, decía uno de nosotros.
Hay alguien de este programa
sí.
que en su tierna infancia decía mi pequeño pony.
Por
Así
favor.
Es. No vamos a revelar quién.
Yo sé quién es, el que acaba de hablar recién.
Pero yo pensé que el pequeño pony era de caballos, no de dibujos animados.
Bueno, es lo mismo, señor.
Pero ya lo decía mal igual.
Vendían pequeños ponis de algo.
Claro, sí.
¿De qué eran? ¿De plástico o de...?
Eran de plástico con pelo.
¡Oh!
Como los trolls. Sí,
de caucho.
Usted tenía andá uno...
Andá a saber con qué pelos lo hacía.
Sí.
¿Usted tenía uno de esos, Paco Dolina?
No, yo no tuve pequeño pony, pero sí tuve trolls que eran con el mismo pelo. No los trolls de ahora que son medio tipos malos de Twitter. Gente mala de Twitter, pero...
Que es toda.
Sí.
Sí, es todo un misterio, el pelo del muñeco.
El pelo de muñeco, como pelo de muñeco.
Es un buen título para una sección o algo, un programa.
Debería llamar al streaming así, en lugar de en la pieza de...
No, señor.
Los pelos del muñeco.
Me están molestando.
Los pelos del muñeco. Listo.
Bueno, pero entonces el pequeño pony.
Tenemos que decir algo muy importante. Esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos la ayuda del único amigo del trío sin nombre.
Ah, claro.
Mejor amigo del superhombre.
Esta canción la va a cantar Jaime Citarroz.
¡Oh, te
vuelve!
Otra aparición.
Atención.
La última vez fue, la única vez fue con el tema de Heidi.
Claro, y bueno, él los encarga.
Estuvo antes también con...
Con los halcones galácticos.
Claro.
Sí, señor.
Pero él últimamente viene encarando estas canciones con... aires de milonga, digamos.
Sí. Claro.
No diría que es una milonga, pero tiene aire, ¿no?
Él, por supuesto, hizo la aparición a su modo, nos llamó por teléfono y dijo, quiero hacer mi quepeño pony, porque él también decía mi quepeño pony. Y nosotros acatamos, porque es así, él cuando aparece, nosotros hacemos lo que él pide.
Muy bien, pero vamos a ver, escuchemos.
Para Nati, mi pequeño pony.
Pony, no es el mundo un sitio ideal. Pequeño pony, mi pequeño pony, donde tú estés quisiera estar. Pequeño pony, mi pequeño pony, llévame a cabalgar. Pequeño pony, mi pequeño pony, hoy es un día especial.
Bien.
Qué bien que quedó con esa voz tan varonil, ¿no? Realmente.
Y bueno, claro. Hay que él lo baja, ¿no?
Por fin un sello varonil en todos estos dibujitos.
Sumaron todos los graves del trío sin nombre en la voz. Bueno, creo que es momento de convocar al Sordo Gansé y sus grandes éxitos. Si le parece. Bueno, acá hay gente que pregunta si vino el indio. Yo no sé si...
El indio.
No sé si llegó a la
ciudad. Llegó embalado. Sí,
bueno. Alguna. Yo cuento cuatro y arrancamos con alguna.
Dale.
1, 2, 3 y...
Música.
todo un palón, ya lo ve. Veámoslo un poco con tus ojos. Del futuro ya llegó. Yo voy en trenes, no tengo a dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Con silbidos del futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperaba. Todo paró, ya lo ves.
Hace su arribo al auditorio Caras y Caretas la trompeta de Gillespie.
Misty fue uno de los temas más pedidos. Quizás es el momento de los homenajes, ¿no? Con todo esto de los grandes artistas de la, de la música internacional. Y a propósito de la película Rapsodia Bohemia, que la están dando de Queen, con mucho éxito, un poco vuelve la figura de Queen.
Y sí, ya pasó hace varios meses.
Igual. Sí, pasó. La habrá visto en el avión porque la estaba mandando
hace
ahí.
Rato.
Sí, de hecho, sí, yo me senté al lado del señor.
Bueno, entonces podemos tocar una de Stevie Wonder, que no está la película todavía.
¿Estamos?
Sí.
Okay. ¡Un, dos, tres, y...!
To cry, ooh, babe, here I am, signs in the front of your. Here I am, babe, signs in the front of your. Oh, here I am, babe, signs in the front of your. Woo! Done a lot of fool things that really didn't mean. A lot of thinking is a world, but I thought you did it, darling girl. Ooh, babe, here I am, signs in the birth of your. Here I am, babe.
Marchamos, señores.
Bueno,
chao.
Por esa puerta.
Nos marchamos como siempre por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré. La abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré boca por dentro.
y la mesa.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.